Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, nos han llegado, damas y caballeros, hoy uno de los días más hermosos del año en España, porque hoy, más allá de que algunos estén de vacaciones o dejen de estar de vacaciones, es el día en el que en tantos pueblos y ciudades se celebra el Día de la Asunción. El Día de la Asunción, que, bueno, es dogma de fe de la Iglesia. No crean ustedes desde hace tanto tiempo la Asunción de la Virgen, es decir, cuando la Virgen es llevada cuerpo y alma al cielo después de haber cumplido su ciclo terrenal y reflejada en 10.000 millones de obras de artes. Bueno, eso es dogma de fe desde Pío XII, eso es 1950 aproximadamente, pero ha dado desde luego la Asunción de María. El día en el que tantísimas advocaciones celebran su día como patrones, además de pueblos y ciudades, bueno, una fecha señalada en la que además se produce una alternancia vacacional. Primero, de aquellos que tengan vacaciones porque tienen trabajo. Segundo, aquellos que hayan tenido un mes, que eso ya también es otra cosa. Tercera, aquellos que lo hayan podido celebrar. Es decir, aquellos que sí hayan podido ir a su pueblo o a un hotelito en la playa o en la montaña o a un apartamentito o a casa de un primo segundo, que no todo el mundo puede hacerlo. Y luego después aquellos que toman las vacaciones entre el 15 y el 15, de Virgen a Virgen, de la Virgen del Carmen a la Asunción. Bueno, hoy está en ese día en el que, siendo un lunes, algunos se reincorporan a la vida habitual y otros se irán a ver el misterio de Elche, por ejemplo, que se celebra desde hace, no sé cuánto, 500 años, no lo sé. Los 14 y el 15, en la Basílica de Santa María de Elche. Bueno, pues siendo este uno de los días más bonitos del año, ya siento estropear un poco el encanto, porque habrá que recordar que en los cielos está la Virgen, pero aquí en la tierra está Pedro Sánchez, y además, con un verano en España que ustedes habrán visto convulsivo. Un verano en el que, si algo podía salir mal, salía mal. No toda la culpa es del gobierno. Un verano en el que España ha visto arder el 40% de toda la superficie quemada en Europa. En la que se ha destruido empleo en julio por primera vez desde que se recogen estadísticas, en el que la inflación ha llegado al 11%, y el gobierno silbando, echándole la culpa a cualquiera que pase por delante, principalmente a la oposición. Ya saben que el gobierno dio la orden de que salieran todos los ministros a acusar a Feijóo de, pues, la caída de Roma, y todos estos, como borregos, han salido a decir lo único que saben decir, que la culpa de todo la tiene Feijóo. Bueno, ya son las cosas que pasan. Verano en el que además hemos visto cómo en España se ha aplicado un decreto ni consensuado, ni razonado, ni elaborado debidamente. Llegará en septiembre un segundo decreto, ya lo verán, para el ahorro energético, criminalizando a comerciantes, a empresas, y dentro de poco a particulares. Pero si no hace falta limitar el consumo energético en determinadas empresas o particulares, si ya lo hacen porque no se puede pagar, ya se recorta en el uso del aire acondicionado, ya veremos en el invierno la calefacción, porque realmente no hay manera de hacer frente a los gastos. Pero bueno, más allá de todo ello, además de este momento cumbre del verano en España, con trasiego en carreteras, en estaciones de tren, en aeropuertos, etcétera, etcétera, verbenas, fiestas patronales, quien no tiene hoy una fiesta patronal al alcance de la mano, en cualquiera de los pueblos o bien en el que vives, en el que estás, o cualquiera de los alrededores. Pero como les digo, hay muchas sombras que nos hablan y nos lo anuncia hasta el propio gobierno. Un septiembre y octubre tembloroso. Así que disfrutemos hoy de la Virgen, de la Asunción de la Virgen, porque van a llegar épocas con las castañas, seguramente, en las que nos vamos a pasar, hombre, particularmente regular. Hoy se cumple un año, y hoy lo verán ustedes en prácticamente todos los medios, un año de la caída de Kabul, Afganistán. Ganaron los talibanes, se fueron los norteamericanos, nos fuimos todos. Occidente abandonó Afganistán de una manera que sea más o menos convenido en considerar particularmente bochornosa. No estamos dispuestos a luchar más por la libertad de territorios que estén alejados de nosotros y en los que además los propios interesados luchen menos que nosotros. Bueno, eso además es muy probable que invitara o acabara de decidir a Vladimir Putin a invadir Ucrania. O sea, si yo tengo pendiente cerrar el círculo de la anexión de Crimea en 2014 y veo que Occidente está a prugas, pues yo cojo y me planto en Ucrania, y en Ucrania sigue. A las 6:30 hemos escuchado a Mikel Ayestarán, ahora recordaremos alguna de las cosas, desde Kabul, que ha contado donde los talibanes han puesto durante un año un régimen de terror en el que, según varios observatorios internacionales, se están cometiendo crímenes y abusos al mismo nivel que en los años 90. Lo que pasa es que verán ustedes hablar poco, notarán ustedes hablar poco de Afganistán y de Kabul. Hoy sí que se va a refrescar y, bueno, digamos que se va a recordar un poco lo que están pasando en aquel país. Pero ya les digo, el run run, el bla bla bla, el qué es lo que está en los medios estos días, eso del decreto energético, eso que ha calificado Núñez Feijóo en El País, en una entrevista que le han hecho un par de comisarios políticos del PSC, ejercicio de autoritarismo. Miren, hay un dato elemental para calibrar el progreso de la economía española, que es la renta per cápita. De verdad, cuando tú ves una economía hacia dónde progresa, es cuando la renta per cápita sube o baja. En España solamente ha bajado la renta per cápita en tiempos de Rodríguez Zapatero. Es verdad que fueron tiempos muy difíciles, muy convulsos, de una pavorosa crisis internacional agravada por el estado cataléptico de un gobierno que no sabía reaccionar. El otro momento en el que está pasando eso es ahora, en el reinado de Nadia Calviño. Y ella lo sabe perfectamente. Ha bajado la renta per cápita de España. Y ese es el indicador que nos hace pensar que nos acercamos a unos meses particularmente inquietantes. ¿Y qué pasará? ¿Llegarán las elecciones de mayo y qué ocurrirá? Se está hablando mucho estos días de esas elecciones de mayo. Bueno, pues hay varias claves. En la entrevista del País Feijóo daba uno, que es que ha de pasar en Cataluña. Despejado Andalucía, donde por primera vez el Partido Socialista ha perdido por mayoría absoluta, del contrario, unas elecciones, el objetivo está en Cataluña. Si tú en Cataluña no obtienes un buen resultado, es difícil que gobiernes. Es bastante difícil. No es imposible, pero es difícil. Mientras el PP allí no se come un colín, los socialistas sí sacan buenos resultados en las generales. ¿Y cómo ganar confianza de esos catalanes no nacionalistas que le dieron en una ocasión el triunfo al no nacionalismo de Ciudadanos? Que le han dado 10, 11 escaños a Vox. Convencer a todos ellos por parte de Núñez Feijóo es la clave para que, hombre, después de las elecciones de mayo, cuando este quiera convocar elecciones, lleguen momentos diferentes, digamos diferentes, para la población española. Pero antes de considerar más cosas de esta mañana, me van a dejar que con Ángela Sánchez resumamos algunos de los titulares del día hoy, 15 de agosto del 2022.
Herrera en COPE.
Preocupación.
Hay dos incendios que inquietan especialmente hasta ahora en España. El de Moncayo, en Zaragoza, que ha quemado ya 8.000 hectáreas y que mantiene desalojadas a 1.500 personas. Y el de Lavall de Buenalicante, que ha arrasado 2.200 hectáreas y mantiene a 1.000 vecinos fuera de sus casas.
Investigación.
La Guardia Civil ya está investigando el accidente en el Festival Medusa de Cullera, en Valencia, que ha dejado un fallecido de 22 años y 40 heridos. 5 de ellos siguen ingresados. Al menos uno ya ha denunciado a la organización.
Taiwán.
Una delegación de congresistas estadounidenses está de visita en Taiwán cuando todavía no se ha solventado la crisis abierta con China por el viaje de Nancy Pelosi. Las autoridades taiwanesas han denunciado, de hecho, hace unos minutos, incursiones de aviones y buques chinos en sus inmediaciones.
Alianza.
Putin ha pedido esta noche al líder norcoreano Kim Jong-un reforzar los lazos entre ambos países ante la amenaza militar y la provocación, dice, de Occidente. Mientras, las tropas rusas avanzan lentamente en el Donbass y Ucrania avisa de la amenaza que suponen los ataques a la central de Zaporilla.
Partidazo de COPE, victoria.
1-2, el Real Madrid ganó anoche en Almería con un gol de Lucas y otro gol de falta de Álava. Hoy, tres partidos más, Athletic Club y Mallorca abrirán este lunes de fútbol. Getafe y Atlético de Madrid se verán las caras y cerrarán la primera jornada liguera Betis y Elche. En tenis, un magistral Pablo Carreño ganó anoche su primer ATP 1000 contra Hurkacz. Y en baloncesto, la selección española sub-18 femenina se colgó la medalla de plata. No pudo vencer en la final del europeo a Lituania a pesar de la buena actuación de Elena Buenavida, autora de 36 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
41.539, 41539, serie 19019.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. Recuerda que hoy, 15 de agosto, se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Son ya casi las 6:15 en Canarias. Están en vivo en Herrera en COPE, aquí en COPE. Un año después de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, 250.000 personas siguen atrapadas en el país y se calcula que 800 colaboraron con el ejército español. A pesar de eso, España ha conseguido traer a 4.000 afganos entre colaboradores y familiares. Con uno de ellos, con Sayed, ha hablado Eduardo Odia.
Sayed era un auxiliar de la Embajada de España en Kabul. Hace casi un año, el pasado 22 de agosto, consiguió subir a un avión militar español junto a su familia para huir de Afganistán. Hoy vive con ellos en Zaragoza, pero recuerda el infierno que vivió durante los días en que los talibanes se hicieron con el control de la capital.
Dos veces han venido a buscarme en mi casa, gracias a mis vecinos y a mi familia que me protegieron, de forma que dijeron que no, habéis equivocado, aquí no vive la persona que estáis preguntando.
Pudo traerse a su mujer, sus hijos y sus padres, pero todavía le quedan algunos familiares y amigos en su país, a los que envía dinero para que puedan comer.
Están pasando muy mal, están viviendo con mucho miedo, ¿eh? Están todos asustados. El miedo tienen de que algún día vendrán por ellos, por haber trabajado con los extranjeros.
Sayed es uno de los 3.900 colaboradores afganos que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, han llegado a España desde el pasado agosto.
Aquí acabamos de hablar con Mikel Ayestarán, que está viviendo este 15 de agosto desde Kabul. Allí los talibanes han decretado festivo este primer aniversario de la toma de la capital. Nos ha contado cómo se ha encontrado la capital afgana un año después.
A mí, desde luego, me vienen dos palabras a la cabeza, que son miseria y desesperanza. Miseria porque hay hambre. Los afganos, la máxima preocupación que tienen en el día a día es si van a tener o no para comer. Y desesperanza, pues porque se han dado cuenta que esos 20 años de presencia internacional, pues bueno, implantaron un sistema democrático que era una pura ficción, ¿no? Y ahora se han dado de bruces con la realidad, y la realidad es el Emirato.
Habíamos escuchado que las vacas que pastan escuchando música clásica dan mejor leche y que las gallinas ponen mejores huevos, incluso que las flores crecen más bonitas si les cantas. Lo que no sabíamos es que la cerveza puede saber todavía mejor si fermenta con Mozart de fondo. Me explico, una cervecera asegura que la etiqueta de sus botellas, que su cerveza ha sido sometida a un proceso de maduración sónica. Dicen que ha estado expuesta durante 26 días a un proceso de escucha activa de música clásica. La marca asegura que esto provoca un movimiento armonioso en la levadura y que eso hace que huela y que sepa mejor. No hay estudios que demuestren esto ni que esto sirva para algo, pero el debate está en la calle y hay quien asegura que se nota la diferencia y otros que dicen que es toda una campaña de marketing. ¿Quién sabe? La cuestión es que a la mayoría siempre no sabe bien una cervecita fresquita, fermento, ¿no?, con Mozart de fondo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Bueno, pues han pasado casi 2 años y medio desde que la COVID nos obligó a encerrarnos en casa en marzo del 2020, y desde entonces 600 millones de personas se han contagiado en todo el mundo, algunos de ellos varias veces. Pero hay todavía personas que no se han contagiado, ni siquiera después de haber estado en contacto con personas positivas. Elena Santamaría.
Es el caso de Beatriz Hermoso, enfermera del Hospital Gómez Ullá de Madrid, que está constantemente en contacto con enfermos de COVID en su trabajo y lo ha estado también en casa.
Exactamente no lo sé. Me gustaría saberlo porque, a diferencia con mis compañeros, que creo que hacen más o menos lo mismo que yo, pues yo no me he contagiado y ellos sí. Entonces me encantaría saberlo.
Como dice Beatriz, es difícil saber por qué hay personas que a pesar del riesgo no se contagian. Pero investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Queens, de Belfast, han descubierto cómo infecciones previas de otros tipos de coronavirus pueden provocar una inmunidad cruzada. Es decir, que quien no se ha contagiado hasta ahora podría haber desarrollado una inmunidad natural y no se contagiará nunca.
Y llegan noticias esperanzadoras del escritor Salman Rushdie, que fue apuñalado el viernes, como saben, durante una conferencia. Sigue en estado grave, no necesita respiración asistida y el autor del apuñalamiento permanece detenido. Estamos en Nueva York. Mamen Sala.
Salman Rushdie ya no necesita el respirador y puede hablar aunque continúa hospitalizado con heridas graves. Así lo ha confirmado su agente, que dice que el escritor tiene dañado el hígado y un brazo y que posiblemente pierda un ojo. Mientras tanto, el presunto autor del ataque se ha declarado inocente de los delitos que le acusa la fiscalía: intento de asesinato y agresión con arma, ambos en segundo grado. La fiscalía además asegura que el ataque fue premeditado porque el joven de 24 años compró la entrada para el evento literario y viajó hasta allí en autobús un día antes con una identificación falsa. Ahora mismo se encuentra en prisión preventiva y sin fianza. Comparecerá de nuevo ante el juez la próxima semana. El presidente Joe Biden ha dicho en un comunicado que él y la primera dama están conmocionados y entristecidos por este ataque.
Ataque del que, por cierto, oiga, no hay ni una sola línea, ni en Twitter, ni en ningún otro estercolero, de cualquiera de los jefes de Podemos. Ni un solo lamento por Salman Rushdie. Víctima de un ataque que algún periódico digital ha titulado diciendo: se ignoran las causas que han podido perturbar al individuo que ha apuñalado a Salman Rushdie. ¿Cómo que se ignoran las causas? ¿Está muy claro? Ya lo proclamó en una fatua Jomeini hace... ni se sabe. Y lo han intentado seguramente otros. Se ignoran las causas, dicen los tíos. Madre mía, qué visión. Bueno, el 40% de los jóvenes experimenta sensaciones negativas cuando interactúan en el entorno online. Este es un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que demuestra que casi la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años se sienten vulnerables en las redes sociales, y no me extraña. El 90% de ellos las usa a diario. Carla Otero.
4 horas es la media que los jóvenes dedican a las pantallas. Y eso hace que también se expongan a cada vez más riesgos. El tratamiento de los datos personales o la problemática por comportamientos poco sanos en las redes sociales son algunos de los problemas a los que se enfrentan estos jóvenes. Ignacio Staun es psicólogo experto en estas franjas de edad.
La escasez de regulación en el entorno digital hace que la exposición que tienen los jóvenes esté cargado de riesgos que no siempre son capaces de sortear.
Por eso, para garantizar la seguridad de los jóvenes en el mundo digital, lo mejor es hacer un uso adecuado de todas las herramientas digitales y poder así prevenir mediante la educación tecnológica los riesgos a los que se exponen.
Bueno, y aquí en España, como ya les decíamos antes, desde las 6 de la mañana, se lo venimos contando Sergio y un servidor, la mayoría sigue disfrutando de algunas vacaciones o al menos el puente de la Virgen de la Asunción. Las previsiones del sector turístico para esta segunda quincena de agosto son muy buenas. Ya veremos qué pasa a partir de otoño, pero vamos, veremos si las cifras siguen siendo tan positivas. María Ruiz.
Alta ocupación la que se prevé para esta segunda quincena y optimismo para el final del verano. Daniel está al frente de un hotel en Benidorm.
Realmente nos está sorprendiendo esta buena ocupación, ya que hemos pasado 2 años realmente malos y el turismo español, que es básicamente nuestra clientela, está respondiendo de mil maravillas.
Sin embargo, desde el sector mantienen la incertidumbre de cara al mes de octubre. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos.
Un mes de septiembre que se van a poder mantener muchas ocupaciones, con la duda de qué va a pasar en el otoño y también con esa espada de Damocles en la cabeza del fenómeno de la inflación que a todos nos está afectando en nuestras actividades y en nuestras economías, en nuestros propios hoteles y empresas, ¿no?
Los expertos esperan en torno al 85% de ocupación para finales de este mes en la mayor parte de hoteles españoles, lo que supondrán cifras similares a antes de la pandemia.
Y una de las grandes preocupaciones ahora mismo en España es la sequía. Por ejemplo, aquí en Andalucía se ha reconocido que puede provocar un frenazo en el crecimiento económico si no llueve este otoño, porque las reservas están de media al 39%, pero las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana no llegan ni al 26%. Otra comunidad de las más afectadas, fíjense ustedes, es Galicia. No lloverá en Galicia, ¿no? Pues también, donde no dejan de aprobarse restricciones, no el abao.
Limitaciones de suministro en Rivadavia, drones para vigilar que no se llenen piscinas en Vilar de Barrio o una fiesta del agua sin mangueras en Vila García. Más de medio centenar de municipios de Galicia presenta algún tipo de restricción por falta de lluvia. Uno de los últimos en sumarse ha sido Malpica. En A Coruña tiene agua, pero no es potable porque el río está tan seco que arrastra sedimentos. El ayuntamiento ha repartido garrafas entre vecinos y locales de hostelería, nos lo cuentan Nerea o Antonio.
Vinieron los locales a darnos el papel conforme que el agua no es potable. Unas horas después empezó a llegar el camión a repartir agua por los locales.
Pues nos amañamos y cocinamos con el agua que nos dieron de garrafas.
En Galicia es el año más seco como mínimo desde 1980 y se espera que esta situación dure como mínimo hasta el otoño.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, es 15 de agosto del 2022, es lunes, es el día de la Asunción. Esta mañana están anotando que las temperaturas mínimas han bajado en buena parte de España. Esta noche se ha podido dormir un poquito mejor, ¿eh? Las máximas además se moderan en dos de las comunidades en las que más despuntaban, Comunidad Valenciana o Andalucía. Y el tiempo va a ser estable, salvo por la nubosidad en áreas de montaña, interior de Cataluña, el noroeste, donde se esperan lluvias, especialmente en el litoral gallego, en este día en el que en muchos puntos de España se celebra el día grande, con motivo de la festividad de la Asunción de María. Para este puente se han estimado 7 millones de desplazamientos por carretera, así que buena parte de esa gente podría volver a movilizarse en el día de hoy, sobre todo los que solo tienen el puente, o se les acaban las vacaciones en ese ecuador del mes de agosto. La inflación, bien, gracias, al 10,8%. Sexto día de restricciones energéticas. Un año de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Y con eso vamos tirando. Con eso y con los incendios, que es una constante permanente en la información de estos días. El último de importancia afecta a la Vall d'Ebo, en Alicante. Se han quemado 3.500 hectáreas y hay unas 1.000 personas desalojadas. Un momento. Y aquí están Ignacio Camacho y López de Sagredo. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal estamos, hombre? ¿Cómo va eso?
Bien, aquí despierto a estas horas porque soy un millonario excéntrico.
Pues, igual que Paco Rosell, está de moda.
Sí, efectivamente, buenos días. Fue lunes, día de la Asunción, Herrera. ¿Qué más se puede pedir, por favor?
¿Qué más se puede pedir? Pues hay que trabajar un día como el de hoy. Si es que algunos dirán, pues que es novada más grande. No, no es una novada. Precisamente un día como el de hoy es el día en el que hay que trabajar. Como hace Gonzalo Zavalla, por ejemplo, que ahí lo tienen el tío.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Que se ha despertado a la una de la mañana. Pero, ¿o no has dormido?
Un poquito antes, sí. Me he despertado un poquito antes. Ha sido las 10 de la noche para venir aquí.
¡Qué barbaridad! Y luego, todos los que hacéis ese turno de noche, ¿luego cómo dormís? ¿Cuando salís o a las 4 de la tarde o después de comer?
Hemos probado de todo tipo de horarios. En mi caso, el que mejor me funciona es dormir después de comer. Yo siempre he sido un fiel asiduo a la siesta. Entonces, a lo mejor por la similitud que tiene una cosa con la otra, pues después de comer me meto en la cama y engancho hasta las 10 de la noche.
Bueno. En fin, se cumple un año desde que los talibanes tomaran Kabul después de la salida de Occidente, najándose de aquella manera. ¿Qué se comenta hoy?
Pues todos los periódicos coinciden en que 12 meses después la situación en Afganistán es alarmante. El editorial del Mundo recuerda cómo casi la mitad de la población está en riesgo de hambruna, los servicios básicos no funcionan y el terrorismo yihadista ha recuperado su santuario. Las más damnificadas son las mujeres, que han sido despojadas de los mínimos derechos humanos y no tienen posibilidad ni de trabajar ni de muchos casos estudiar. Los datos que arroja La Razón hablan por sí solos. La mitad de la población sobrevive gracias a la ayuda humanitaria. Se producen detenciones y encarcelaciones arbitrarias, las mujeres han desaparecido de las calles y la estrategia a largo plazo del régimen sigue siendo un misterio para los especialistas. El editorial del Mundo cree que lo sucedido el verano pasado cogió a los socios europeos sin mandos ni medios para influir en la toma de decisiones que estaba bajo las órdenes de los soldados norteamericanos, por lo que este diario cree necesario que se forje una política de seguridad y defensa común en Europa que no nos haga depender tanto de Washington. Un pensamiento con el que también coincide el editorial de La Razón, que califica la retirada de tropas de huida. De hecho, va un paso más allá y recuerda que capítulos como este son caldo de cultivo para la visión estratégica de regiones en llamas y mucho más próximas que Afganistán. Francia, por ejemplo, ha abandonado la misión europea que lideraba en Mali y el polvorín del Sahel ya amenaza la vecindad del sur de Europa. Además, Hugo Llorens, ex embajador de Estados Unidos en Kabul, advierte en una entrevista en La Razón que la derrota en ese país, en Afganistán, envalentonó a muchas potencias radicales, por ejemplo Rusia, y podría pasar lo mismo con China en Taiwán.
Bueno, nada que no fuera previsible, ¿no, Paco?
Bueno, yo creo que sí, que ese abandono atropellado de Kabul pues fue tremendo, porque efectivamente yo creo que dio alas al expansionismo militar tanto ruso como chino y otros, ¿no? Y yo creo que aquello se hizo mal, de forma no organizada, y bueno, sobre el argumento aquel que decía Trump, bueno, si ellos no quieren defenderse, no vamos a estar nosotros para defendernos. Eso es un argumento absolutamente estúpido y egoísta, que porque al final, si tú abandonas esas posiciones, rápidamente se van a poner en las puertas de tu casa, y lo estamos viendo en el rearme, las maniobras que se están generando ahora en Venezuela, y los acuerdos incluso del acercamiento, aunque yo creo que el acercamiento ideológico era bastante claro con Corea del Norte por parte de Rusia, y bueno, el cerco cada vez más creciente de Taiwán, ¿no? Yo creo que todo eso fue consecuencia de aquella circunstancia, y yo creo que es un elemento de reflexión. Muchas veces la defensa de la casa hay que buscarla a muchos kilómetros de distancia de donde te encuentras.
Sí, es obvio que cuando uno da un paso atrás, otros lo dan hacia adelante. La política siempre se trata de ocupar los espacios que otros van dejando vacíos. A mí lo que siempre me llama la atención, cuando se mira un poco hacia atrás, es el pensamiento ilusorio, ¿no? El wishful thinking, es aquello, ¿os acordáis? De que los talibanes eran moderados, ¿eh? El gran
oxígeno. Moderados en el exceso, ¿no?
En el exceso. Iban a cumplir sus promesas y habían dicho que iban a respetar a las mujeres y a los niños, a hacer escuelas y a ir en la música y tal. Bueno, pero los talibanes, como su propio nombre indica, son talibanes. Es decir, la palabra se ha convertido en un sinónimo de fanático, de integrista, de radical, y se han comportado como tales. ¿Quién esperaba otra cosa? Si nosotros nos fuimos de allí, y cuando digo nosotros, Occidente, España se fue, pero no fue desde luego la puntera en la toma de decisión, que parecía, por la propaganda de Sánchez, parecía que éramos los que habíamos poco menos que organizado la retirada. Pero aquello no dejó de ser presumir de un fracaso, ¿no?
Y luego fue otra vía a los argumentos, los debates absolutamente artificiosos. ¿Os acordáis el gran debate que se creó sobre el ejército europeo de defensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego
sí,
se vio clarísimamente que fuera de la OTAN no tenía ningún sentido, como se
llegó a Ucrania,
claro, Madrid,
y llegó a Ucrania y nos pusimos en manos.
Si tenemos un problema de aportación a la OTAN, difícilmente se va a construir un ejército europeo al que no aportamos medios y no hay una dirección operativa y homogénea, ¿no?
Esa lección no se ha aprendido de Ucrania, donde la iniciativa la han llevado Estados Unidos y Gran Bretaña, claro. Como no podía ser de otra manera, porque son los que la fuerza esencial, la fuerza específica de la OTAN, claro.
Bueno, y a ver Taiwán, ¿no? Ahí de fondo, es ahí, y con los viajecitos de señoras como Pelosi por ahí, ayudando, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que se puede debatir un poco la oportunidad o no, que yo creo que efectivamente fue una presencia inoportuna, pero no nos engañemos, es decir, el acoso de por parte de China de Taiwán ya se venía produciendo. La invasión del espacio aéreo de Taiwán ha sido una constante en los últimos meses, es decir, al final no sé si creamos aquella afición de, ¿os acordáis de Hong Kong? Un país, dos sistemas, pues no, se eliminaron los sistemas, Hong Kong se engulló por parte de China, China desarrolló el incremento no solamente del presupuesto de su ejército, sino posiciones estratégicas de bases operativas de militares y aparte del expansionismo económico, y lógicamente eso no lo hemos querido ver. Lo de Pelosi tiene que ver que ha puesto que la política de China, independientemente de que efectivamente pues la en política el tiempo es más importante que en gramática, que decía Churchill, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo comentamos del año pasado, no sé si este acople es mío.
Sí, alguno tenéis un poquito alto el altavoz, digo, los auriculares.
Vamos a bajarlo
un poquito ahí, eso es.
A mí me parece que defender la democracia nunca es inoportuno, aunque efectivamente a lo mejor podría haber medido más el momento y las circunstancias, pero Norteamérica sigue la posición de una sola China. Pero ¿cómo va a haber una sola China si una es comunista y otra no?
Bueno, vamos a ver, hay reacciones a la entrevista que ayer un par de comisarios políticos le hicieron a Núñez Feijóo en El País.
Modalidad de la entrevista scratch.
Sí. ¿Con qué nos quedamos? A ver, Gonzalo.
Sí, este domingo Feijóo charló con este periódico, con El País, y aunque cargó contra el decreto de ahorro energético del gobierno por autoritario, dijo que el PP lo cumpliría. Sin embargo, el editorial de este diario critica que en esa charla Feijóo no pidió cautela a la presidenta madrileña, que ya ha anunciado su desobediencia a este decreto. Una postura que también comparte Miquel Tellado, secretario de Organización Territorial, entrevistado hoy en ABC. Hay que hacer un decreto de ahorro energético, sí, pero cualquier propuesta tiene que pasar por los incentivos y no por las imposiciones. El primero que tiene que ahorrar es el propio gobierno, que que debe dar ejemplo, dice Tellado. Por otro lado, El País critica también que las medidas económicas contra la crisis que propone Feijóo estén, según dicen, faltas de concreción. Aún así, Tellado replica en ABC y cree que el líder popular no va tan desencaminado en su discurso, ya que genera confianza tanto a la izquierda como a la derecha. Sánchez se equivoca de enemigo y debería haber en el Partido Popular un partido dispuesto a llegar a grandes acuerdos. Sin embargo, lo cuenta Juan Carlos Girauta en este diario, Sánchez prefiere el camino de los partidos golpistas, las mesas de diálogo o los secretos oficiales a los legatarios de ETA. Y es ese camino el que le va a hacer caer, no solo el económico. Otra de las claves importantes que se desprenden de la entrevista de Feijóo es que reconoce que es muy difícil gobernar en España si su partido no sube en Cataluña. Sobre la fórmula para conseguirlo, Tellado prefiere no mojarse. Dice que el camino del PP en la región se decidirá desde allí, ya que el PP debe ser un partido tan descentralizado como lo es España.
Bueno, sobre el decreto energético, algo que añadir, yo creo que ya prácticamente se ha dicho casi todo, ¿no? Hay voces que le piden a Feijóo que sea más vehemente, que eso se traduce por llámele usted la atención a Ayuso, que es el demonio de todas las cosas,
¿no? Yo creo que el decreto, a ver, no pasa nada por cumplirlo, pero es una chapuza, y de hecho es una chapuza difícil de cumplir porque no tiene coordenadas claras. A mí, desde luego, me preocupa bastante más el de septiembre, en el que raro será que no invada el ámbito privado. Pero, desde luego, hombre, si va a haber más, espero que vuelva la llamada cogobernanza, que en este caso procede, porque las temperaturas no son las mismas en una zona de España que otras, y lo racional sería fijar los objetivos y dejar que cada autonomía los cumpla a su modo, ¿no? Yo, esto cuando le dicen más firmeza a Feijóo, no sé si es más firmeza en que ponga firme a Ayuso, que evidentemente no lo va a poner, y además hace bien en no hacerlo, o lo contrario, o que grite más contra el decreto, pero es que el decreto, es que no merece la pena ni gritar. Es que es una chapuza, no se puede cumplir en la mitad de los casos, no se está cumpliendo, hay sitios donde hay monumentos apagados y otros sitios que están encendidos y tal, porque no tiene coordenadas racionales y uniformes.
Bueno, yo creo que pedirle vehemencia a Feijóo sería que se refundara de nuevo, quiero decir que se naciera de nuevo. Son incompatibles, es un político que tiene otras características más bien de temple, lo que él llama la política madura, por tanto yo creo que no tiene ningún sentido. En cuanto al decreto, hombre, evidentemente las leyes hay que cumplirlas, ¿no? Como decía Sánchez, pero como también decía el viejo Caracol, digamos, ese genio en despeñaperros, quiero decir que empiece por Cataluña, empiece por los de todo, que continuamente todo el Parlamento y el propio Gobierno se está saltando constantemente la ley y la Constitución, y aquí no pasa nada, y cuando se la salta le regalamos o la regala al Gobierno una medida de gracia, un autoindulto, como diría el Tribunal Supremo. Pero independientemente de eso, yo creo que no nos podemos quedar con la anécdota del decreto, que es un disparate, que es colocar siempre el carro delante de los bueyes, que no tiene ningún sentido, es una chapuza detrás de otra, si nos debemos ir a la sustancia de las cosas, y la sustancia de las cosas es la forma de gobernar Sánchez. Ya lo hizo durante la pandemia con la ley de la llamada cogobernanza, que no era tal, era el desgobierno más absoluto. Yo unilateralmente pongo en marcha una política que refuerza mi autoritarismo y esa forma que tiene Sánchez de gobernar, y luego le endoso las dificultades a unas comunidades autónomas a las que no les doy ni medios, ni les doy, digamos, les invito a la redacción de este decreto. Esto es un disparate, no tiene ningún sentido, porque es que además no va la esencia tampoco de hacer frente al problema que tenemos energético, porque claro, es que es de broma ver un poco la polémica sobre el MICAT ahora, diciendo el ministro Bolaños que en 6 meses se puede hacer lo que antes era absolutamente imposible y absolutamente innecesario, como dijo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en el Senado, un proyecto que además se arrastra desde hace una década prácticamente, y que en el 2015 llevó un acuerdo de los cuatro gobiernos, el francés con Hollande, el del portugués con Pasos Coelho, Rajoy y el propio Juncker como el presidente de la Comisión, para sacar adelante, acelerar esa conexión. Ahora pues se cambia radicalmente, y ahora porque no se creía en el gas, ¿no? Incluso llevamos ese mensaje la ministra Teresa Rivera en la primera entrevista que tuvo con Argelia, diciendo no se pongan gallitos porque el gas no nos parece que sea una energía, digamos, verde, como ha acabado siendo sancionada por necesidades por la Comisión Europea, ¿no?
Bueno, vamos a ver, y hoy se habla mucho acerca del odio de los fanáticos musulmanes con Rushdie. Pero bueno, aquí en España también tenemos lo nuestro.
Sí, ahora mismo Salman Rushdie se recupera lentamente y hasta ahora ya es capaz de respirar sin ayuda. El escritor británico-estadounidense fue apuñalado el viernes en Nueva York por culpa de su libro Versos Satánicos, un libro que cuando se publicó hace más de una década intentaron prohibir en Oriente. Después, el líder supremo iraní le puso en la diana y llamó a todos los musulmanes celosos del mundo a ejecutar a Rushdie y a sus editores. 30 años después de aquello, un libanés de 24 años, que no había nacido cuando se publicó el libro en Discordia, trata de asesinarlo a cuchilladas. Sobre este tema escribes hoy, Ignacio, en ABC, trazando una comparación interesante. A Mikel Iturgaiz, el hijo de Carlos Iturgaiz, líder del PP vasco, también le han dictado una fetua. A diferencia de Rushdie, a los fanáticos de ETA les vale con expulsarlo de su tierra como a tantos otros señalados de la misma manera. La condena no es a muerte, pero incluye el uso de la amenaza y la coacción. Además, Camacho cuenta en este diario que este tipo de persecución extremista responde a una xenofobia política contra lo español, aunque los matones también lo sean. La única diferencia, comentas, es que ahora mismo no existe riesgo de ser asesinado, pero el asedio civil es en muchos casos idéntico. Si nos fijamos en el entorno opresivo de los pueblos donde el mundo batasuno todavía impone su hegemonía.
Ahora nos paramos, nos detenemos en ello, pero del caso Rushdie hay varias cosas que me llaman la atención. Una, la ausencia casi desértica de cualquier comentario condenatorio por parte de miembros de Podemos, en ningún tuit, en ningún estercolero, en ninguna parte, a través del estiércol con el que habitualmente se manifiestan. Y luego, algún titular de como este del diario.es, se desconoce qué motivó al presunto agresor de Salman Rushdie, de 24 años, a agredir al autor de los versos satánicos.
Había desayunado mal aquel día.
Ay, no había, se sabe por qué le dio por apuñalar.
Lo habría hecho, ¿no?
Había desayunado mal el hombre, o no le había gustado un libro de Rushdie, ¿no? Sí. No, claro, es todo un disparate, pero aquí más lo que ha pasado es que con el tiempo el propio Rushdie y todo el mundo ha relajado la confianza, aunque siga yendo escoltado y tal. Y claro, es que Irán no había retirado una fatua, nunca la ha retirado. Y además se han complacido allí los medios iraníes del ataque, ¿no? Les han estado, vamos, no les ha faltado. Es que han bendecido al autor, y claro, Occidente, pues eso, bueno, hombre, no está bonito, está, en fin, se ha quedado un poco desnudo el rey, ¿no? El multiculturalismo y todo esto, y es muy difícil de encajar. Entonces, bueno, empatizan con el drama de Rushdie, pero no dirigen la mirada al autor intelectual, en este caso, de la condena, que es un régimen que patrocina, por cierto, o patrocinó en el principio a Podemos.
Pero ni una palabra, ¿eh?
Ni una palabra.
Bueno, creo que esa es la razón, como diría Pablo Iglesias, hay que sortear las llamadas contradicciones, y las contradicciones que podemos estar financiado por el régimen de Irán a través de la célebre televisión en la que se proyectó pues el propio Iglesias y el partido en su conjunto. Y esa es la razón. Y luego, sobre todo, por la doble vara de medir las sociedades occidentales. No hemos visto en las plazas públicas velas ni a John Lennon cantando ni cosas de este tipo. Es decir, hay un desprecio más absoluto por la libertad, independientemente de quién la promueve una iniciativa y otra. Y es evidente que hay determinados regímenes que a los cuales hay silencio más absoluto. Por eso muchas veces cuando se dice, hombre, el terror no conduce a nada, etcétera, etcétera, no es verdad. El terror conduce a muchos sitios, y si no se le combate, produce consecuencias. Y está muy bien traído la comparación con lo que está ocurriendo en el País Vasco, porque claro, se dice, ETA no mata, pero ETA impone su hegemonía, impregna su predominio, su dominio de la calle, no solamente por el enaltecimiento de todos los terroristas a los que acerca el ministro Grande Marlaska, sino que tiene en la calle. Y no olvidemos un caso, que en el País Vasco se ha producido un cambio electoral derivado de una circunstancia sobre la que no se subraya convenientemente, y es la salida de más de 80.000 vascos de allí. Eso produjo un cambio electoral que está produciendo pues prácticamente una hegemonía del brazo político de ETA, que es Bildu, y podemos encontrar un gobierno con el apoyo del Partido Socialista. Es decir, que se está produciendo un escenario, tanto en Cataluña como en el País Vasco, en que una fuerza independentista como ERC está llegando, intentando desembarazarse de Puigdemont y llegar a acuerdos con el PSC. De hecho, el PSC está siguiendo la política lingüística, abundando la política lingüística independentista y puede producirse en el País Vasco. Por tanto, el terror hay que denunciarlo, hay que combatirlo, etcétera, etcétera. Y esto de que ETA no mata, no, pero gobierna y sus políticas se sacan adelante con el voto de gracia que tiene en el Congreso de los Diputados y la hegemonía que está imponiendo en el País Vasco, en la calle y en muchos ámbitos.
Y mantiene el proyecto de segregación ideológica, de limpieza ideológica de ETA, ¿no? Se ve perfectamente esta fatua contra el hijo de Iturgaiz, que es una xenofobia doble, ¿no? Porque le llaman español, vete de aquí, español de mierda, etcétera, y además porque es de derecha, es decir, una xenofobia tribal por un lado e ideológica por el otro. Pero es que el ambiente opresivo de en muchos pueblos, se ve ahora estos días de la fiesta de los pueblos, de las fiestas de agosto y tal, es la misma hegemonía callejera del mundo batasuno que había antes. Y Paco hablaba de los trasterrados, de los 80.000 trasterrados. ¿Cuántos, y respondo yo la pregunta, muy pocos o casi ninguno de esos trasterrados que salieron del País Vasco bajo la amenaza de ETA ha decidido volver? No estaba ya todo normalizado. Claro, es que una cosa es Bilbao, donde es que está muy bien y se vive estupendamente y ha habido un renacer, o San Sebastián, y otra cosa es ir allí a los pueblos del Valle de Ataún, pero incluso a Guecho y a tantos otros donde el mundo bildutarra o batasuno o como se llame en cada momento impone esa atmósfera opresiva que todo el mundo conoce que haya leído Patria, ¿no?
Fin, bueno, la clave económica de hoy, Gonzalo, el gobierno regula la compatibilidad del ingreso mínimo vital con un salario.
Sí, José Luis Escrivá está ajustando la compatibilidad entre ambos ingresos. Ahora bien, ¿cómo se determinará el ingreso mínimo vital que puede percibir una persona que además tiene trabajo? Pues teniendo en cuenta los incrementos de ingresos que sean fruto de un empleo y que se hayan producido en los dos años anteriores a la revisión del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, un trabajador podrá sumar el salario a toda la prestación del IMV cuando la renta laboral sea como mucho igual al 60% de la renta garantizada que supone la medida del gobierno. Es decir, para una persona esta prestación es de 491 euros al mes. El 60% de esa cantidad es 294. Por lo tanto, una persona podrá sumar al ingreso mínimo vital el salario que llegue a esas cifras mensuales. El objetivo de esta medida es activar a cerca de 66.000 familias que reciben esta prestación para buscar trabajo. Y el planteamiento es que el beneficiario compruebe que trabajando tiene más ingresos que cuando no tiene empleo. En definitiva, se trata de evitar que declarar ingresos por trabajo suponga una pérdida total de los recursos disponibles por la prestación.
Y ahora estamos hablando del Leroy Merlin.
Este verano en Leroy Merlin aprovecha los precios más refrescantes hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, el mueble de baño Moon con dos grandes cajones y fácil instalación por solo 306 euros con un fantástico 10% de descuento, como el resto de la serie de muebles de baño Moon, también con un 10% de descuento. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Bueno, Miguel Zumalde, la liga que ya ha empezado y nos ha dejado los primeros resultados. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid ganó anoche en Almería después de tener que remontar un resultado adverso. El Almería se adelantó para el minuto 7, pero después con goles de Lucas y Álava, el Madrid le dio la vuelta. Y hoy juega el Atlético de Madrid ante el Getafe. El conjunto colchonero viene de firmar una pretemporada sobresaliente y el Getafe ha armado un buen equipo. Por lo tanto, yo creo que veremos un buen encuentro. Y a la noche, el Betis, con hasta 7 bajas, jugará ante el Elche. Y en tenis también tenemos una gran noticia porque Pablo Carreño ganó anoche su primer ATP 1000 contra Hurkacz. Es decimoquinto español que lo gana, ganando en el campeonato pues a grandes tenistas como Berrettini y Sinner. Así que
sí, bueno, y el Betis, que tiene el mismo problema que el Barça, pero en pequeñito.
Sí, ahora se ha aliviado un poco el asunto porque se ha vendido a Mar Bartra al Trabzonspor, a un club turco, por 5 millones. Con lo que alivió un poco las arcas verde y blancas, pero como tú dices, el Betis tiene un problema serio porque no puede inscribir a jugadores y ya está aquí la primera jornada y el Betis no va a poder contar con algunos jugadores porque no se pueden inscribir, sí.
Bueno, recordemos que el partido contra el Elche de la temporada pasada, que perdió el Betis en los últimos, fue el que le costó, junto con el último golito que le marcó Jordi Alba del Barça en el último minuto, el poder aspirar a Champions, ¿eh? Así que bueno, los aficionados béticos hoy tienen razones para estar nerviosos, digamos, en la primera jornada de Liga, que os ha llamado algo la atención la primera jornada, además de, bueno, estas cosas del Madrid que...
Bueno, el Madrid se ha acostumbrado a ganar.
Empezamos como acabamos.
Pero de todas maneras, con tantas bajas que tiene el Betis, no te ha dicho Pellegrini que calientas que saltas al terreno.
Pues, en cualquier momento metemos lo peor.
Claro. Oye, tú eres una palanca muy golosa, ¿eh? Tú tendrías que movilizarte en favor del Betis. Activa alguna palanca.
Pues sí, no me queda más remedio. Bueno, en este día de la Asunción de Nuestra Señora, el día de la Virgen de Agosto, vamos, en una palabra. Escuchamos unos consejos y a las 8 resumen de noticias.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano. Soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón, y pa' refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga. Que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no lo sabe?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.